Yepa sin Yepayé. Bienvenidas, bienvenidos, bien vestidas, bien olidos, mal hablados, de nuevo a Carrusel UPV. Vuestro tradicional programa de referencia y divulgación cultural que llega en medio de esta vorágine de final de curso académico de trabajos, proyectos, tesis y la casa sin barrer a su décimo, nadie lo ha pedido, quinto programa. Esta semana tenemos otra vez el estudio más concurrido que la corrección de un examen de Teleco. Tengo a mi derecha a Nata. A mi izquierda a Sergi.
Yo solo quiero decir que desde las civilizaciones más primitivas se ha tenido un gran respeto hacia la figura del loco.
A su izquierda tenemos al humor de su vida, nuestro Javi.
Hola, comentar que el calor está creciendo y yo creo que es un incentivo importante a la hora de aclimatar al loco. el calor condiciona al loco.
Y además de Pablo y Juan, que los tenemos hoy de público, hemos traído de invitada a una poeta o poetisa.
Poeta.
Poeta.
Poeta. Tenemos a en la carrusa con nosotros hoy a Mississippi. Hola,
hola,
Marta.
Hola, ¿qué tal?
¿Hacemos un aplauso de golf?
Un aplauso de golf. Y bueno, como tenemos aquí a Marta, sería una pena no escucharla, así es que vamos a empezar ya con la entrevista.
Oh. ¡Entrevista!
Maravillosa esta cabecera. Bueno, tenemos con nosotros a Marta Fornes, aunque cuando se pone a escribir o recitar poesía se da a conocer como Mississippi. Es maestra de primaria y se asoma por primera vez al mundo editorial con, permíteme si me equivoco pronunciándolo, vale, el libro ¿Qué va a pasar a la granja del Choan?
Ah, claro que eres de Albacete.
¿Cómo se pronuncia?
Grancha.
¿Grancha?
Bueno, Grancha, yo porque yo soy de Gandía y hablo con la X así, Grancha. Pero se podría decir granja o, bueno, tampoco hay tanta diferencia.
Su primer libro infantil, ¿no? Que fue en 2015 cuando lo escribiste,
sí,
lo publicaste. Ella se armó de valor después de ver diferentes slams de poesía y en noviembre de 2016 se subió al escenario del Kafka en Benimaclet y arrasó varios meses seguidos en el slam valenciano, ganando las ediciones de 2017 y 2018, llegando a quedar cuarta en último campeonato nacional de Poetry Slam. ¿Sabéis vosotros lo que es el slam de poesía?
Pues me han hablado como uno de los concursos más duros.
Más bestias.
Peor que Masterchef.
¿Qué? Peor que Masterchef.
Peor que Masterchef.
Sin ninguna duda.
Bueno, es gente recitando poesía durante tres minutos. Más que recitando, interpretando, la verdad.
Bueno, cada uno elige un poco. Unos dicen que no, que prefieren recitar y otros interpretar, ¿no? Más teatral.
¿Cuál es tu escuela de interpretación de poesía? ¿O recitación? ¿O recitar? ¿O... Perdón.
Yo interpreto más.
¿Interpretas?
¿Pero qué nivel de interpretación? ¿Requieres atrecho? ¿Requieres props?
Ah, no se puede.
¿Efectos especiales?
O sea, en el slam no se puede nada.
Nada de nada.
Ni música, ni audiovisual, ni atrecho. Son las normas. Solo la voz, los tres minutos y que el texto sea tuyo, propio. Eso era lo que hacía yo.
¿Y se puede utilizar también el cuerpo para expresar, quiero decir, movimientos?
Sí, claro, no hace falta que estés estático como un palo en plan. Claro. ¿Quién maneja mi barca? ¿Sabes? Puedes mover los brazos y de hecho puedes hacer un montón de cosas. O sea, puedes tirarte al suelo. La gente hace lo típico de pues cuando se enfada mucho le da un golpe al suelo, ¿no? Y luego ves los truquillos de todo el mundo y es muy gracioso porque puedes hacer un... Yo de hecho lo tengo, que es un poema en YouTube que se llama... Tres minutos, ¿no? Y es como parodiar un poco los géneros de cada uno, que es muy fácil.
Es
el intenso.
Ese lo vi.
¿Sabes? El que rapea, el que está como muy enfadado, muy social todo.
¿Hay gente que rapea en...?
Sí.
Sí, hay gente que... Bueno, yo misma, por ejemplo, yo sí que creo que como mido mucho los textos que hago cuando recito, pues es más parecido al hip hop que a una poesía que tú te puedas leer de Becker en tu casa. Bueno. También la puedes rapear. Claro, además porque estos poetas clásicos son muy, muy rítmicos también.
Se prestan al ritmillo ellos, ¿no?
El poema aquel que fue tan meta cuando hacías como hacían el resto de poetas, vi muchas caras en los demás de joder, qué rabia. Se me podía haber a mí ocurrido antes y no.
Sí.
Porque estaba ahí.
Sí, bueno. La verdad es que no lo he recitado casi nunca cuando voy a los sitios, pero la verdad es que está chulo.
Sí, muy guay. Marta, además, publicó en octubre su primer poemario, Que te dé Mr. Wonderful, que combina adaptaciones de sus textos con ilustraciones realizadas por gente maravillosa del colectivo de poesía e ilustración Spoken Draws, que mientras unos recitan, otros dibujan,
sí,
que es el colectivo que también diriges y organizas, ¿no?
Sí, junto con Ramón y Ana. Lo hacemos, bueno, pues es los tres, llevamos 2 años. Vamos a hacer ya. Bueno, pues sí, llevamos 2 temporadas ya. Y vamos a poner una tercera ya más a tope.
Guay.
La verdad es que nos ha ido muy bien, ha sido como muy fácil. O sea, como era un género nuevo, ¿no? Una combinación de poesía e ilustración, pues los bares nos han llamado bastante y bueno, nos ha sido bastante fácil.
Y luego, como además sortean las ilustraciones que se hacen durante el espectáculo, los que hemos ido, hemos repetido para ver si nos toca.
Y os ha tocado.
Sí, me ha tocado dos veces.
Siempre
hacia Tongo. Es decir, se hace poesía y al mismo tiempo hay ilustradores trabajando en directo. Y...
Sí, previamente nosotros hacemos un grupo de WhatsApp para coordinarnos, ¿no? Entre poetas e ilustradores, y ahí cada uno va eligiendo el texto en plan de, pues mira, yo soy ilustrador y quiero ilustrar este texto que me ha inspirado cualquier cosa, ¿vale? Entonces... ellos ya se coordinan y ya pues lo ilustran acorde al texto y el día del evento se hace en directo. Mientras lo está recitando, el ilustrador o la ilustradora lo está dibujando y una cámara le graba que a la vez se proyecta en la pared. También hemos incorporado body painting, que eso ya se hace, no hace falta grabarlo, ¿no? Ya lo ves tú. Y luego también en directo, en plan, pues sobre un lienzo más grande... Este año hemos incorporado como técnicas nuevas. También no tiene por qué ser poesía. Puedes hacer relato, un mini cuento, ¿no? Depende.
Claro, bastante abierto.
O una canción, incluso.
Bueno, ahora Mississippi acaba de publicar su segundo poemario, Princesas y Lobas, del que vamos a hablar más adelante. Pero para empezar la entrevista, la primera pregunta que hacemos siempre en Carrusel UPV es... ¿Qué tal estás?
Pensaba que era rollo, ¿cuánto dinero cobras? Como la resistencia, era como, pues ¿qué? ¿Me has dicho cómo estoy?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien.
Es la primera pregunta, sí.
Pues, primero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te puedes desahogar.
¿Te imaginas? Empiezo a contarte mi vida.
Es un espacio
y es como,
seguro.
¿Por qué le pregunto
si
esto?
Si te sientes más cómoda, Fran puede poner voz de argentino.
No, vayamos con eso todavía. Y,
ay, podemos hacerlo así. A mí me encanta hablar en otros idiomas.
Sí. Y mira.
Sí, y ¿sabes qué es lo más gracioso? Que yo no tengo ni idea. Bueno, puedo apartarme lentamente. Muy sutilmente.
Y Mississippi, gracias por venir a...
Ah, que lo va a hacer de verdad.
Radio Califato. Según he leído, empezaste a escribir poesía a la universidad durante la carrera. ¿Crees que ha cambiado tu estilo de escritura desde que expones tú misma tus poemas en público?
No estoy nada atenta.
¿Cambiamos al manchego?
Volvemos a castellano, sí, mejor. No, vale. Latino.
Empezaste a escribir poesía a la universidad, ¿verdad? ¿O
sí.
Eso he leído por ahí?
Empecé a escribir más... No poesía, sino sobre todo relatos, narrativa. Uh-huh. Más en segundo de carrera, gracias a un profesor que me pelaba las clases igual, ¿eh? Pero me gustaba, decía, ¿cómo me gusta? Y aún así me las pelo. Pero bueno, me gustó mucho y nos daba como una forma muy divertida de ver la literatura y de tú crearla, sobre todo. Como muy de juegos... Claro, como era enfocado, yo estudié magisterio, ¿no? Y era enfocado a los niños, ¿no? Era como, es que puedes hacer poemas, pues eso, pues invéntate un poema con gafas, pelo y croqueta, ¿sabes? Y tú empezabas ahí a decir, ostras, pues, ¿sabes? No sé. Y a partir de ahí empecé a escribir narrativa. Y ya dije, voy a escribir una novela, ¿no? Te vienes arriba y luego, obviamente, esa novela nunca salió.
Bueno, igual en un futuro. Pues la pregunta venía que... mucho después ya te subiste a un escenario. Entonces, ¿crees que has cambiado tu estilo de escribir a raíz de interpretar tus textos? ¿O cómo lo haces? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Escribes pensando en cuándo lo vas a recitar o cómo lo haces?
Pues creo que primero pienso el tema del que quiero hablar y luego el estilo que me gustaría recitarlo, ¿no? Pues eso, más rítmico, más o a lo mejor con preguntas al público... O, ¿sabes? Participativo, no sé. Pienso un poco en la forma y luego ya le doy... Lo voy escribiendo. Uh-huh. O sea, creo que hago como un vómito de ideas, ¿no? Pues quiero hablar de que la mujer está encarcelada, porque tal. Lo escribo así tal cual y ya luego empiezo a darle forma.
¿Tienes una libretita típica que te acompaña siempre? ¿O ya eres millennial y vas con notas de móvil?
Voy con un grupo de WhatsApp conmigo misma.
Eres de los míos.
Eso es maravilloso.
Sí. Lo descubrí hace nada, ¿eh? Y te juro que me encanta. Me envío audios.
Es maravilloso porque además tengo el grupo de Telegram y conmigo mismo. Y ahí es como tu pequeña bitácora y puedes ir tomando apuntes. Y cuando vas haciendo un poco de minería, descubres mucha variedad de cosas. Entonces, de las sí. combinaciones que consigues de ahí, igual hay un audio que dura 5 minutos y habla sobre Ostras. La magia. Igual hay alguno que simplemente es un ruido fugaz, como... Y a partir sí. de ahí, pues
ya. Yo de ese palo no voy tanto, pero mola, mola.
Es muy bueno, bien. Sí, es una variante.
Yo amanecí un día con una nota de texto en mi móvil que ponía Burgos. Y nunca llegué a saber de dónde vino eso.
Recuerda, Madre. Recuerda a dónde, recuerda tu objetivo. Burgos.
Y, un tesoro enterrado en Burgos.
Y respecto a la inspiración, ¿tienes algún sitio que te guste para inspirarte? ¿Algún sitio donde te escapes de vez en cuando? O, por ejemplo, si estás de viaje, porque sé que te gusta viajar, ¿te empapas y te ayudas a escribir?
Yo creo que sí, viajar muchísimo. Creo que es lo que más me ayuda. Luego me ayuda mucho, creo que donde más me surgen ideas es yendo a trabajar o volviendo en el coche, ¿no? Porque me tiro 3/4 de hora y entonces en el coche estoy como pensando, es cuando más pienso y ahí me surgen. Y si no, pues eso, en la vida en general. O sea, no es que me vaya a pasear y me vengan las ideas, ¿sabes? Eso queda guay en las pelis, pero a mí no me pasa. Entonces, pues es eso, más... En cualquier conversación con amigas, como lo mío al final, yo lo que me interesa a mí es hablar de la gente, del mundo y de la sociedad, ¿no? Pues al final lo que me puede ayudar sobre todo es el día a día y la experiencia y la gente, claro. Lo que me cuenten.
Además que eso decía Rubén Fernández, un dibujante, que antes él iba con su libreta a todos los lados y cuando él sacaba la libreta la gente le decía, mira el de la libreta. Pero como está socialmente aceptado sacar el móvil en cualquier momento,
claro, no.
apuntarte algo en el móvil cuando estás en una conversación con alguien.
Sí, es verdad que a veces me da como palo porque si estás con el móvil parece que estás no mirando sí. Instagram, WhatsAppeando, lo que sea. Y entonces a veces sí que es verdad que si llevo la libreta, pues tiro a libreta. O si estoy en un bar y no tengo nada, pues tiro a servilleta. ¿No? Pero sí que es verdad que... O incluso cuando leo, creo que me... O sea, leer libros, ¿no? Me apunto cosas ahí, que luego no vuelvo a utilizar.
Pero dices, esto ya verás, y ahí se queda.
Ahí se queda, sí.
Vale, respecto a tu anterior publicación, que te de Mr. Wonderful, editada por La Moderna, me gusta mucho el detalle de colocar códigos QR en cada poema para poder acceder a los vídeos donde se te ve recitando, para así completar la experiencia. ¿Esta idea viene de dónde viene?
Muy transversal todo. Pues No sé, creo que lo decidí, o lo decidimos entre los dos, entre el editor y yo. En plan de ya que teníamos las ilustraciones, pues también pues poner un poco el medio audiovisual. Estaba la letra, la audiovisual y la ilustración. Y porque sobre todo yo soy oral. O sea, sobre todo en ese libro, en este ya no. No tiene nada que ver uno con el otro. Pero como yo, ese libro fue un poco una recopilación de todo... lo que había hecho hasta ahora y todo lo que había hecho hasta ahora era oral, pues no tiene mucha más gracia haberlo recitado que leerlo. Todo luego cambia mucho, ¿sabes?
Claro. Porque además leer poesía lo lee cada uno como lo interpreta.
Entonces, tu último libro, me figuro, mis habilidades deductivas dicen que ese es el libro que tienes encima de la mesa, ¿no?
Sí, preparado.
Es un bonito libro.
Está muy bien editado.
Sí, lo tienes, me he fijado que lo tienes ahí preparado. Solo un breve comentario, que es que la letra de Palo Seco para el título es una excelente elección. Le da una perfecta legibilidad y una sobre... Sí, sí.
La es gente... diseñador, Javier.
Conozco un par de términos y los suelto siempre que puedo. Es decir, el hecho de que no hayas utilizado la serifa, al menos en las letras...
¿Pero qué es una serifa? ¡Madre mía! ¿Cuánto sabes este chico?
No me hables en ese idioma. Que...
La serifa es el rímel de las letras.
Eso lo han hecho los de la editorial.
El hecho de que no lo sepas te da más valor todavía, porque indica que no eres una persona pretenciosa.
Sí, está explicando la serifa.
Ojo, que ¿sabes qué es una serifa?
Es que mi sueño frustrado es ser diseñadora gráfica.
El mío también.
Bueno, pues ya que estamos hablando de princesas y lobas, cuéntanos un poco más
claro.
Este libro, en qué se diferencia del anterior, si el proceso de edición ha sido parecido. O sea, son poemas que todavía no se han sido recitados.
Que va. Bueno, a ver, uno... A ver, lo que me gusta de este libro, que es muy diferente al del anterior, es que este tiene un hilo conductor. El otro no. El otro al final habla, pues, un batiburrillo ahí de la sociedad y de todo lo que a mí me preocupaba, ¿no? O sea, tanto... Tiene mucho humor, por ejemplo. Bueno, este también, a lo tonto. Pero pues yo que sé, hablabas del capitalismo, del feminismo, pero pues del cuerpo de la mujer, hablabas de los refugiados, o sea, de repente te metías ahí uno súper serio, ¿no? Otro de violencia machista y súper duro, pero es verdad que son, o sea, mola mucho más verlo, oírlo, que leerlo. Y yo creo que este es al revés un poco, ¿no? Tampoco he tirado a aprendérmelos aún ni nada, que es mi objetivo un poco, aprenderme un par o tres, ¿no? Uh-huh. Pero este empieza con mamá, quiero ser una princesa, ¿no? Como una niña que es lo que todas las niñas, bueno, ahora de menos, ¿no? Yo tengo una sobrina que cuando le dices algo de princesas hace, yo, princesas no me gustan, ¿no? En plan de, que yo conozco a muchas niñas que ya no está como el prototipo a imitar, ¿no? Entonces empieza con mamá, quiero ser una princesa, es cronológico, he cogido las pelis de Disney como hilo conductor. Empezarías pues con Blancanieves, con La Bella Durmiente y con Cenicienta, que son un poco las más sumisas, y un poco he hecho poemas a raíz de lo que me ha ido inspirando cada película. Y luego hay un momento en el que hay como un corte, que es un poema que se llama Aullido, que está basado en el texto de Aullido de Allan Ginsberg.
Ginsberg, sí.
Y entonces, básicamente es coger la forma esa y hacerlo yo a mi manera y a lo que más me ha dado la gana. Y a partir de ahí es como el despertar, ¿no? Entonces es como, venga, pues a partir de aquí ya empiezo a coger películas más, pues más modernas, en donde el objetivo principal no ha sido encontrar un príncipe, aunque hayan acabado con un príncipe, ¿no? Que son, por ejemplo, el caso de Rapunzel o de Frozen y Brave, que es como la madre de las princesas más guerreras y más valientes, que es así que no acaba con ningún príncipe. Y entonces acaba con mamá, ya no quiero ser una princesa, quiero trabajar en la NASA o ser fontanera, yo qué sé. Es como para tampoco llevarlas a que lo único válido es ser ingeniera, claro, o artista, pues, ¿no? Que puede ser peluquera, fontanera si quieres, o camionera, lo que te dé la gana.
Romper con la titulitis esa que tenemos aquí en este país.
El mensaje ofrecido por la Universidad Politécnica de Valencia.
Sari está llamando por teléfono para que nos cierren ya el chiringuito.
¿Sabes que Blancanieves es una película que frustró muchísimo a Hitler?
¿Ah, sí?
Sí,
sí, porque cuando la película llegó a manos de este señor, la vio y se puso a llorar. Dicen que le frustró tanto porque él pensó que la película le conmovió muchísimo y pensó, ¿Cómo nosotros, siendo la raza suprema, no podemos hacer esto? Y se hicieron como un par de películas alternativas por parte de en Alemania y en países cercanos, pero que fueron resultados bastante raros, la verdad. Y a Hitler siempre le frustró bastante el hecho de que fue la animación, era su pequeño sueño.
Claro, también, como quiso ser pintor y no le dejaron.
También, claro. Eso también.
Una cosa de las películas Disney. Yo hice el Erasmus en República Checa, llegué a mucha gente de Europa del Este, anteriores países comunistas, que claro, no habían crecido viendo las películas Disney, como sí crecimos nosotros. Y a una compañera le pusimos las películas una tarde y dijeron, vamos a hacer maratón de pelis Disney. Su cara de horror y de espanto de decir, ¿esto metían de pequeños en la cabeza?
¿Qué es esto?
Ya. Yo me las tuve que volver a ver casi todas, antes, cuando lo estaba escribiendo. Y claro, la verdad es que era muy frustrante y muy de madre mía, ¿cómo he podido yo amar a estas princesas de pequeña? ¿No? Que a mí me siguen encantando y tengo cierta nostalgia cuando las veo. Pero claro, diálogos que se te meten o papeles que se te meten ahí en la cabeza. Y bueno, ha sido muy interesante porque al final te das cuenta que las películas, ¿no?, se hacen, creo que Blancanieves es en el 37 o 38. Y es bueno, pues imagínate.
Claro.
Aquí en España cómo estábamos en esa época, ¿no? Pero yo que sé, te das cuenta un poco de la evolución, del papel que han ido sacando y te alegras, en el fondo, sí, ¿no? Te alegras bastante.
Bueno, no podemos pasar por alto, que seguro que te lo preguntan en todos los sitios, de lo viral que fue tu poema de Disney, que lo ha visto millones de personas por todo el mundo.
Sí.
¿Cómo viviste aquella experiencia? ¿Crees que se notó en tu entorno cercano, en tu relación con tus alumnos, por ejemplo?
Es que en ese momento, como yo soy interina, justo estaba dejando la sustitución ya. Entonces, mis alumnos no llegaron a vivirlo conmigo porque fue cuando empezó a hacerse viral, yo había acabado de sustituir. Sí que es verdad que me comentaban por YouTube luego, Marta, soy tu alumno, soy el alumno del 9 de octubre. Era. soy Juan Carlos, tal, y era, o soy la madre de Juan Carlos, y es como, no podía tener el niño usuario YouTube, era la madre que me comentaba, claro. Hola Marta, ¿cómo estás? Y entonces con los alumnos, nada. Lo que sí que estoy viviendo es ahora con los alumnos de ahora que sí que están a tope. Quiero todos tus libros, me los sé, voy a comprar por Amazon para que me los firmes. Porque intento evitar máximo el tema de que me conozcan, ¿no? Pero claro, cuando ven tu nombre, Marta Fornés, de repente te buscan en Google. No por nada, ¿eh? Te buscarían a cualquier persona.
No sé por qué, porque pueden.
Porque quieren buscar en Google a ver quién eres y si tienes algo por ahí. Y de repente ya salen con todo. Eres Mississippi. Has hecho no sé qué de poetry. Bueno, no sabía ni pronunciarlo. ¿Tienes un libro? ¿Qué tal? Y bueno, muy graciosos.
¿Qué edad manejan tus alumnos primarios?
Mis alumnos manejan los 12 años.
Es que esa edad ya están muy vivos.
Demasiado. Sí, están muy preadolescentes.
Hay que atarlos.
No, y ahora que está acabando...
Pero bueno, me has preguntado por otra cosa. Por lo de cómo lo... Bueno, lo de los alumnos.
Sí. Bueno, y tu entorno.
Y tu
en
entorno
general.
También.
Bueno, el entorno.
¿Cómo
yo...
viviste esa exposición pública?
El entorno había Big Bede. No, pues eso, al principio un poco raro todo, la verdad, porque de repente ves que está compartiéndose demasiado, que la gente lo critica, porque al final solo te centras en... No sé por qué, ¿no? Tu cerebro se centra en lo negativo. Sí. Y dices, ostras, tengo como... No, miles y miles de me gustan y miles de compartidos que es a la gente que le gusta y hay 10.000 comentarios diciéndote que eres una guarra y lo peor y que no te depilas ni te duchas y que odias a los hombres y era como yo me centraba en eso y en plan de ¿por qué me dicen eso a mí? O me compartían en Forocoches y me empezaban a insultar.
Uy, como en Forocoches.
Sí. No, pero ese poema no, otro, o se ve que los dos, o yo qué sé, y un amigo me habló y me dijo, Marta, ¿quieres mi usuario de Forocoches y ver todo lo que te están diciendo? Y digo, ¿qué necesidad? O sea, no.
Es una pregunta que tenía, ¿cómo lidias con eso? Al principio, o sea, ahora te cuesta menos a lo mejor, o pasas más de
es que
los troles.
Yo creo
o...
que un viral no tiene nada que ver con luego ya el día a día, ¿no? A no ser que publique siempre cosas muy... muy críticas, y aparte de que yo no soy una persona que va publicando cada día algo, ¿no? Yo, pues, cuando tengo algún poema o un texto nuevo, sí que lo pongo, y ahí ya, pues, me comentan y tal, pero de normal, ¿no? Entonces, claro, ese boom, de repente 200.000 personas comentándote y hablándote y todo, pues es como muy... muy de que no es desconcertante, no sabes ni dónde estás, ni qué está pasando, y porque a ti te viene la atención esa. Pero bueno, luego como toda ola, pues bajó y ya se calmó, la verdad. Sí. Un par de semanas o tres se calmó.
Ahora son tus seguidores quien te escriben y te dan ánimos, ¿no?
Sí, ahora la gente suele ser muy maja. No, bueno. No. A ver, alguien te escribe algo, pero, o sea, no, muy poco.
Vale, yo ahora quería preguntarte, cambiando de tercio un poco, la última vez que te vi actuar fue en el Viña Rock. Junto a Jazz Woman, que ya lo comentamos por aquí,
sí.
Con la que has colaborado en su último disco, te has subido a recitar en más conciertos, también en, por ejemplo, la Sala Guagua, o como que estás también metiéndote en temas más musicales, sí. Por ejemplo, el día 8, me has dicho, este sábado tenéis un recital.
Sí, yo soy la telonera de Jazz Woman, aparte, o sea, sí que voy a recitar luego con ella, ¿no? Pero aparte me han contratado, digamos, para que sea... mi recital sea como la telonera de los grupos de música, que son Tessa, Black Mamba, creo que es,
sí,
y Jazz Woman.
Esto es en Gandía.
En Gandía.
En Escape Park, un homenaje a Gata Katana, uh-huh. Lo que tenéis. Mi pregunta era, que ¿cómo es tu experiencia en estos contextos? ¿Qué diferencia notas entre un escenario donde hay gente que va a ver música respecto a un bar más íntimo, a lo mejor donde la gente presta más uh-huh. atención? O... ¿Se nota también el calor de la gente o cómo te sientes tú?
Sí, sí. A mi experiencia con escenario de música con Jazz Woman, ¿no? Que es cuando lo he tocado, ha sido muy positiva porque además es un poema que la gente se sabe porque lo ha escuchado en el CD. Entonces se lo saben de memoria, cosa que no pasa en otros contextos. Y claro, la primera vez que lo recité en el Guagua, creo que fue como la tercera o cuarta que recitaba con ella y una de las últimas veces que fue en el Guagua. Y entonces me corearon el final y vamos, ya te digo yo que bajé del escenario con lágrimas en los ojos en plan de emocionante. Porque claro, no es lo mismo estar en un grupo y que te coreen que de tu poema, ¿no? Que es como que lo ves ahí como súper íntimo, ¿no? Sin nada más que tu voz y te empiecen a silbar en plan aplaudiéndote a mitad. y te coreen el final.
Qué maravilla.
Ojalá se hubiera hecho un poco. Ha sido maravilloso.
Un poco en un poema.
Un poco poetario.
¿Y esto es exclusivo de Jazz Woman de momento? ¿Estás abierta a colaborar con más gente?
Pues claro. Mira, ya me tengo una colaboración ahí pendiente que no voy a decir. Pero me la han pedido.
Exclusiva en Carrusel
el otro, me lo pidieron el otro día. Y la verdad es que lo que eso me mola bastante. Me mola mucho entrar a al territorio musical. Porque creo, quiero además evolucionar hacia ahí. No para grupo de música, que también me lo han propuesto como 4 o 5 personas ya. Pero de momento creo que quiero decidirlo yo, ¿no? En plan de, dejadme que yo experimente con mis letras y mis sonidos y mis movidas y mis loops que yo me quiera hacer, o ¿sabes? Y luego ya, si quiero más música, pues me meto.
Es que el spoken word está muy de moda también ahora.
Sí, ahora ya veo que todo el mundo empieza...
Está bueno.
A darle ahí.
Y, por cierto, para seguir con la agenda, el 28 de este mes estarás en Albacete en una charla TED.
El 29.
El 29.
Sábado.
Sábado 29. El 28, cuando los colegas de Nomads Green que estuvieron aquí también tocan en Albacete. Que la gente de Albacete que nos escucha...
¿Cómo le va a Nomads Green?
Muy bien, muy bien.
¿Comen bien?
Sí, están sanos, están sanotes.
Maravilloso.
Y, bueno, creo que vamos a pasar a la parte de las preguntas carrusas obligatorias. No sé si la quiere hacer Nata o...
No, sigue, que te
¿sigo?
Veo...
Yo no sé.
Yo estoy un poco pocha
vale.
hoy.
Hay unas preguntas también típicas que tenemos que hacerle a todo el mundo.
Sí. Vale.
¿Sueles pasar mucho por la UPV, por el campus de Vera?
Pues vengo a veces a jugar a pádel.
Claro, conmigo. Entonces no eres muy... Bueno, no lo sabemos. Si eres usuaria de los baños públicos de la UPV. Siempre le decimos a nuestros invitados que nos digan cuál es su favorito.
¿Sabes lo que pasa? Que yo, aunque estudié magisterio, yo vine a... Yo he vivido... Mi época universitaria ha sido aquí, en la ETSID.
Normal, si es que está muy bien aquí.
Sí.
Tenemos de todo.
Me encanta, claro. Era mucho, como campus era mucho mejor que magisterio, que era una cárcel ahí. Y eso que era el nuevo, que lo estrené yo.
Esto le va a encantar a mi hermana, de escuchar
hospital.
El programa.
¿Eh?
Esto le va a encantar a mi hermana, porque siempre me lo comenta eso.
Sí,
la de vuestra facultad mola mucho, en nuestro campus no me gusta.
Es que...
Yo opino que no está tan mal. Pero tenéis, hasta hace poco no teníais cafetería, ¿no?
Bueno, en magisterio, en el de aquí, sí, sí que hay cafetería.
¿Sí?
¿Sí? Pues, sí,
fue el examen de AFO después de mí.
En la nueva, claro.
Yo es que fui una vez y había máquinas, pero no había... ¿No?
No, había cafetería.
Había cafetería.
Sí, sí, yo todo... Desde que empecé hay cafetería.
Ah, pues mira.
Lo que pasa es que parece entre un hospital y un instituto.
Me han engañado, entonces.
Sí, te han engañado.
Otra pregunta que le hacemos a todos los invitados es, ¿cómo le llamarías tú a Carrusel UPV?
Qué difícil.
Hoy Torjo me ha dicho que le llamamos Capitol.
Capitol.
El Capitol.
El Capitol.
No sé, no lo sé, no lo sé. No me viene nada a la cabeza.
Escritura automática, algo poético. Lo que sea.
Los universitarios.
Me gusta mucho. Mañana tenemos cabecera nueva.
Los universitarios.
Los universitarios.
Y volviendo a la cultura, otra pregunta que hacemos siempre es que nos recomiendes un libro, una peli, una serie... Y un grupo de música.
Vale, a ver. Mira, yo ahora estoy viendo... Bueno, creo que mi serie de últimas series favoritas es Girls. Tengo ganas de volver a verla. Porque no, no habla demasiado bien de la vida real. Sí. Y es un sexo en Nueva York, pero de verdad. De 4 amigas que viven en Nueva York con una precariedad absoluta. Y sobre las relaciones, no solo de pareja, ¿no? Sino de amistad y todo eso. Y la verdad es que la echo de menos y tengo muchas ganas de volver a verla.
Entonces, hablamos de ella en el último programa, de hecho. Nos gusta mucho.
Y ahora estoy viendo Chernobyl.
Chernobyl
a tope.
Bueno, mucho también. Entonces, pero recomiendo Girls, que es Chernobyl. Luego, ¿qué más? Un grupo. Pues a mí me gusta mucho The Anburd.
¿The Anburd?
Son un chico y una chica sudafricanos.
Ah, yo le llamo The Anthorp o The Antorp, porque no sé cómo se pronuncia bien.
Claro, es que... Yo siempre lo solía pronunciar Die Anburd, pero no es así, es Die Anburd.
Y están súper chulos.
Por un momento mira, pensaba que habías cazado a Fran.
Súper locos.
No.
Súper locos.
Se tocaron en el Arenal el año pasado.
¿Tocaron en el Arenal?
Sí.
Yo los vi en el Cruïlla, en Barcelona, y la verdad es que fue de los mejores momentos de mi vida. Ella sale disfrazada de Pikachu. Y yo qué sé, tiene una voz así muy aguda y muy de madre que te canta una cuna, pero te dice cosas súper turbias.
Y como la música que también es turbia.
Y la música es, pues, muy cañera. Me lo podrías haber preguntado antes porque así me lo preparaba. Luego, una peli.
De todas las de Disney.
Hombre, Brave es mi favorita, sin duda.
Hay una subpregunta que es, ¿qué opinas de Nicolas Cage?
Pues que actúe, que haga bien, no sé, su papel.
Si no, que haga vida.
Que viva feliz.
Que nos dé un toque cuando llegue a casa.
Está muy bien.
Entonces, peli... Pues mira, es que me ha recordado la de tres carteles, tres anuncios a las afueras. Mm. Y esa me gustó mucho.
Muy guay.
Nunca sé recomendar cosas de estas porque me gustan muchas, pero luego se me olvidan. Y esa me pareció muy buena. ¿Y sabes cuál vi? Florida Project, por ejemplo. Que la vi una vez y fue como... ¿Qué cosa más rara? Entonces, sí, pues la recomiendo. No es mi favorita, pero digo, pues míratela.
No, pero está muy bien. Y un dato curioso es que al final está grabado con un iPhone.
¿Ah, sí?
Sí, los planos del final, no decimos lo que pasa, pero están grabados con un iPhone.
Ah, no, mira, ¿sabes qué? Hablando de planos, una peli que me encanta mucho es Victoria. Creo que es de mis favoritas.
Que no sé cuál es.
Victoria.
Pues es una alemana y está grabada con plano secuencia de verdad. No, sin fallos de esos.
Sí, sin cortes.
Sin cortes de esos raros.
Sin fallos.
Está de verdad y lo notas en la peli, que es como un poco teatro también.
Vale. Y,
¿me falta algo?
Un libro.
Vale.
Que no sea Princesas y Lobas, que se le lo recomendamos, por supuesto.
Pues a ver, te digo el último que me leí. No me acuerdo.
Ese no le vale porque si no se acuerda...
Bueno, sí, mira, hay uno que me gustaba mucho, que es de Javier Gutiérrez, que es un madrileño que se llama Un buen chico.
Me lo apunto también. ¿Ves? Al final voy a salir una pila de libros. Ah. Y antes de... Bueno, quiero proponerte una cosa, que es, si te parece, recitar un poema tuyo con Javi tocando la guitarra. Mm. Que es algo que se lo propuse y me dijo, no lo sé si va a poder ser. Sari me mira con cara de... esa guitarra debería estar fuera ya.
Vamos a ver, Mississippi.
Vale, a
mí Fran no me había avisado que tú has trabajado con músicos. Yo no soy músico. ¿Vale? Partiendo de ahí,
sí.
¿Te puedo tocar un loop de las canciones que tocábamos en la iglesia, quizás? Si te va.
Los acordes del...
Podemos probar.
Podemos probar. Y mientras que Javi saca la guitarra, una última cuestión que tengo yo.
Uh-huh.
¿Te declaras muy fan de Daenerys Targaryen? Sari, ¿se puede hacer ya
sí,
el
sigo,
de Tronos?
Sigo, lo siento, pero
lo
sí.
Lo sigues siendo, ¿no?
Sí, yo...
Vale, gracias.
Sí. Hombre,
es que
no la voy a abandonar.
Está la gente diciendo, no, era tal, hay que desfanearse de Daenerys.
No, por pero... Dios, la gente que quiere quitar el nombre a sus hijas.
Los niños que bautizamos como Daenerys.
Sari me dice que bajes el micro,
sí, sí,
Javi.
Estoy
yo la sigo queriendo.
Oye, en Carrusel UPV, esta cosa que no estaba preparada, Mississippi al texto y Javi a la guitarra, esperemos que esté afinada. ¿Está afinado eso?
No.
Pues... ¿Sí? Si no podemos... Cuando queráis.
Vale, voy a leer la cita que tiene. Todas las citas son de Disney. Entonces la cita es de La Sirenita, ¿vale? Y dice en el diálogo de la película, que alguien la vigile para que no se meta en problemas. Son los problemas ir sola por la calle y exponerte a ser violada. Son los problemas viajar sola, aunque viajar con otra mujer siga significando sola. Porque en este mundo ir sin hombres es ir sola, es exponerte a que algo te pase. Porque una mujer no debe ir sola, a no ser que quiera que la violen. Porque una mujer que va sola está buscando que algo le pase. Está en peligro, se está arriesgando. Son los problemas salir a la calle vestida demasiado corta, demasiado ligera, demasiado fresca, de día, de noche, en chándal. Porque si sales así, te expones a la muerte. Dime, son los problemas intentar querer vivir, no quedarte en casa, para que no te pase nada. Querer salir, querer volver, de madrugada, sin miedo. Querer conocer, querer conocer gente, vivir experiencias. Querer probar, querer vivir. ¿Son esos los problemas? O dime exactamente quiénes y cuáles. Dime exactamente dónde están los problemas.
Muchas gracias, Marta.
No está mal.
Os dejamos con una de las dos canciones que ha elegido Mississippi para el programa de hoy.
Said I conto mio, tutte ste canne restan zitte. Quel che mi lantano manco la Universal Picture. Sigilli ho sciolti come cubetti fuori dal freezer. Dicono, dicono e mi fanno schifo già dei teaser. Rispetto al mio culo meridionale. Sta terrona non sa solo cucinare. Pane duro come la capa, pata che c'ho. Pare tu finga fai la gasta, ma anche no. Mai stata trattata male dagli uomini, non fare sh. Non prendo gli ordini, vieni a farti un viaggio con mobili. Girate tutti in gratis, soldi duplicati di papi perché non siete stati mai pagati. Che cazzari. Se non fumo più perché prima fumavo posti. Più fani duri, più vanno cresciuti tamagotchi. Prima di parlare di me voglio che ti informi. Mi guardo le spalle da chi non mi guarda negli occhi. Quel che mi è successo è servito perché ora mi prendo tutto. Sì, c'ho paura, sì, piango e per questo mi prendo tutto. Come mia madre con due figlie disse mi prendo tutto. Sono la più grossa in Italia ed ora mi prendo tutto. Della gente per bene non mi sono mai fidata. Cresciuta per strada da quest'ultima educata. Resto sempre questa come mi ha fatto mamma. Tanto la bocca parla, parla, non se parla, parla. Più sono grezza e più non la accettano. Bada boom, sono schietta, questi si spaventano. Ma figurati in Italia non se lo aspettano. Una vera, vera, più de vera, vera. Quante volte sono stata ingiuriata dai pisciaturi. Non ho risposte da sola, mi son fatta gli auguri. Faccio silenzio ma non sanno cosa mi hanno inferto. Dentro il mio cuore un bel fiore che sboccia il freddo d'inverno. Ho sbagliato percorso, coltelli sul dorso moccoso. Non mi parli di soldi che è meglio cambiamo discorso. Shot you don't know, ma dai ho torto do tesoro. Sai se mai tu hai, se fai assai ma JG bla bla bla. Specchio specchio delle mie brave. Chi c'ha più fame come agate ma che nonostante ciò regna reale. Nessuno l'aiuta. Quel che mi è successo è servito perché ora mi prendo tutto. Sì, c'ho paura, sì, piango e per questo mi prendo tutto. Come mia madre con due figlie disse mi prendo tutto. Sono la più grossa in Italia ed ora mi prendo tutto. Della gente per bene non mi sono mai fidata. Cresciuta per strada da quest'ultima educata. Resto sempre questa come mi ha fatto mamma. Tanto la bocca parla, parla, non se parla, parla. Più sono grezza e più non l'accettano. Parla, boom, sono schietta, questi si spaventano. Ma figurati in Italia non se lo aspettano. Una vera, vera, più de vera, vera, no.
Carrusel UPV. Este ascensor baja o sube.
Vuelve el Sai Boogie, a pesar de que Kingis Andrés Arguizar ha sacado disco.
¿Más?
Con un montón de canciones que ya sabíamos y otras nuevas. Ya sacó el disco el lunes pasado y el martes sacó otra canción diferente.
A mí lo de estos chicos ya me parece ofensivo.
Es abusar.
A mí me parece ya...
Saben que les ponemos y dicen, pues voy a sacar más canciones.
Hay que dejar un poco de espacio al resto de gente.
Bueno, la agenda de esta semana arranca fuertísima con un taller. Mañana, martes 4, bueno, martes 4 cuando escuchen esto por primera vez. Un taller en el botánico que se llama Plantes psicotrópicas, tóxicas y verinosas.
Traigan a sus niños.
Es lo mejor de la semana.
Hay una sección con las 10 plantas más tóxicas del planeta en el botánico, para suena, que vayáis a verlas.
Suena documental de Netflix. Ahora están apostando muy fuerte por todo lo letal.
El mismo martes 4 tenemos a Pafla en Lotelito dentro de los conciertos gratuitos del circuito del Festival de Les Arts. También tenemos dentro del mismo circuito el miércoles 5 en acústico de Modelo Respuesta Polar. En lateral y el jueves 6 en contrapunto el acústico de Barry Brava. Este miércoles el trivial de culpables de todo en la gramola será el FemiQuiz, un trivial mixto sobre feminismo donde si tienes idea ganas y si no pues aprendes. El jueves 6 si quieres un fiestón, en la 3 tenemos a Cooking Soul, King Jedet y Miss Naina. ¿Miss Nina? ¿Miss Naina?
Miss Naina.
Nunca sé pronunciarlo bien.
Miss Naina.
En la rambleta.
Miss Naina.
Esto me ha hecho mucha gracia.
Hacerlo nasal, ¿no?
Porque, estoy comiendo.
En la rambleta.
Miss Naina.
Además de que el sábado 8 hay humor de transmisión sexual, un espectáculo de stand-up con Archibezos, Elsa Ruiz y Albert Boira, tenemos en la rambleta el 5 o 9 de julio Antonio Orozco, que hace 5 conciertos seguidos.
Toma ya.
Como si fuera Sabina, me encanta.
Nos lo vamos a pasar teta.
El 5 de junio arranca el Festival de Poesía Vociferio, con una programación de infarto que estará llenando Valencia de poesía durante 2 semanas. El fin de semana tenemos, por un lado, el Festival de Les Arts, donde iremos a gritarle ¡Bonica! A Maya, a Zahara, a Iván Ferreiro, a Carolina Durante, a Zo...
A todos, Bonica.
A todos.
Y eres la reina del Martes Santo.
Por supuesto.
Quiero poner eso de moda.
Y uno está el Vetusta Morla, que vienen también.
¿Pero qué me dices?
Y también
por cierto, el otro día me enteré, Vetusta Morla es el nombre de la tortuga de...
La historia interminable.
Ajá. Sí. Pero es así, tal cual, el nombre de la tortuga.
Claro. La tortuga se llama Vetusta Morla.
Se llama así por el grupo.
Vale, pero Vetusto significa antiguo, ¿no?
Sí, es que esa tortuga era muy vieja.
Puedes, claro, sí, ahí está, supongo que de ahí viene el nombre, ¿no? Pero ¿puede ser que el nombre de la tortuga fuese Morla y Vetusta fuese como el mote?
No.
Que le llamaran la Vetusta Morla.
¡Ay, Vetusta!
Como la vieja Morla, que solo se llamase Morla.
En la historia se presenta como Vetusta Morla.
Hay que ir al texto original a ver cómo lo ponen.
Vale, vale. ¡Malditos traductores! ¡Malditos traductores!
Fui incapaz de acabarme la historia interminable, lo digo aquí, me parece una mierda.
Pero bueno.
Lo siento, se me hizo infumable. No, eso no había por dónde agarrarlo, ¿eh?
A ver si no tenías edad aún para leerlo. Bueno, que Natalia empezó a leer...
O imaginación.
Libros tochos.
Horrible.
Se requiere un mínimo de imaginación.
No, fue dura, fue dura.
También este fin de semana, la Feria Alternativa, una convivencia preciosa entre asociaciones y ciudadanías, donde ir a charlar, descubrir proyectos, tomar una birra, cenar guay, ver alguno de los eventos, comprarse libros, Nata, por si quieres comprarte La Historia Interminable y volver a intentarlo.
Sí. Y El Guardián entre Centeno, mis dos obras favoritas.
También, dos planes con Estrellita este fin de semana. Por un lado tenemos nuestro teatro, chicos.
¿Nuestro teatro?
Nuestro teatro.
Que no actuamos ninguno de los vuestro. Tres, pero nuestros compis están.
Claro que sí.
¿Quieres hacer la promoción?
¿La promoción?
Sí.
¿A qué es cap de semana? ¿Dónde es?
¿En el Teatro Círculo?
¿Quién es esta nueva voz que se ha introducido en el programa sin ninguna presentación?
No resintonicen sus radios.
Creo que los espectadores se van a
Es todo perfectamente normal.
Lo presentamos en tu sección, hasta ahora.
Vale, o sea, vale. Por la voz misteriosa vamos a llamar, presenta...
Llamarme Morla. La Morla.
La vieja Morla
va
a presentar la función de teatro.
La vieja Morla es
solo
un...
8 y 9, el 7 es un error. El 8 y 9... Bueno, preséntalo.
La vieja Morla les presenta Pasó lo que pasó y después ¿qué? En el Teatro Círculo, 8 y 9 de junio a las 8 y media. Calle Prudencia, muchos más datos. El caso es que va a ser un espectáculo chulísimo, fascinante, está lleno de gente. ¡Ah, maravilloso! ¡Ay, cómo los quiero a todos! Yo también he participado.
¿Vas a poner un ventilador, Vetusta? ¿Vas a poner un ventilador?
¿Eso qué quiere decir?
Que hace mucho calor en el Teatro Círculo. ¿Eh? Es un teatro estupendo, pero hace mucho calor.
Ya, pero es un calor erótico. Es un vapor humano, ¿no? Que te empapa. Al final el público baja del espectáculo y entonces se montan una orgía todos ahí abajo. ¡Uy, pero no voy a contar más cosas! ¡Ups, ya me he ido de la lengua!
Clásico de nuestro director.
Y también este fin de semana hay un taller, que esto es gracioso porque lo he puesto en la agenda y Javi me ha llamado.
Sí,
hay que poner esto en la agenda.
La chica que imparte el taller me llamó hace media hora, bueno, una hora allá, diciendo, necesito que incluyas este evento en la agenda cultural, tal. Y le llamé a Fran y le dije, Fran, tenemos que incluir esto. Y Fran me dijo, pero si ya está incluido.
Claro, es el taller de Carolina Fernández, que es el sábado 8 a las 11 de la mañana en... Perdón, que lo tengo que me perdí. Perdón.
Venga, vamos a ver otras cosas.
Se hace en el Festinar del Cabañal, perdón. En el Festinar, que es un sitio del Cabañal bastante chulo. Carolina Fernández hace un taller de arte, terapia y feminismo. Os comento, la idea es hacer un taller para explicar el movimiento feminista a través de la creación artística. Así es que en vez de solo hablar, se van a dedicar a crear obras artísticas inspiradas por lo que surja en ese momento entre las que participen.
Muy guay.
Es un espacio en principio para mujeres. Si hay algún hombre
sí, es un espacio para mujeres. Pero... Y comentó que la idea es hacer como una especie de grupo que pueda continuar. En plan. Lo cierto es que el proyecto está muy guay. Y, o sea, ¿cómo te apuntas a esto, Fran? Porque yo no me acuerdo.
Pues que hablen con Carrusel UPV o que escriban a...
Exactamente. Si tenéis alguna duda sobre cómo inscribiros, escribid a Carrusel UPV y Carrusel UPV responderá todas vuestras dudas.
O pueden escribirle a Carolina
también
a través de hola@arteterapias.com.
Cualquier vía es válida.
Hola con H o sin H.
Con H. Hola arteterapias.
Podría ser hola de arteterapias de una hola. Dos olas.
Si quieres unirte a la ola del arte terapia.
Claro.
Bueno, el caso, si nos escribís a nosotros, responderemos. Pero si le escribís directamente a ella, pues mejor.
Mucho más. Si nos escribes a nosotros, te redireccionaremos hacia Carolina.
De hecho, no deberíamos de haber dado nuestro correo.
Vale.
Ha sido una jugada poco inteligente. Deberíamos haber dado
solo... Si alguien quiere añadir algo más a la agenda esta semana, por si no pasar ya a la chicha.
No.
Mississippi.
Chicha. Ah, Mississippi, es verdad.
Vamos a darle
¿quién
bombo,
es Mississippi?
¿No?
El 8 de junio estará en Gandía, para los que estéis por allí. Y bueno, su libro de Princesas y Lobas lo presentará el 14 de junio en la librería Barleby a las 7 de la tarde.
Muy bien.
Muy buena hora.
Y nada, hasta aquí la agenda. Vamos a dar paso a la sección de Sergi.
Carrusel UPV.
No hay luz, solo túnel.
Sí, amigos, sí. Me he librado de la quilla.
Bueno, eso lo... ¿Qué
vienes a decir?
El barco lo vamos a ir valorando. Tú no puedes decir me he librado.
Claro, eso es apuntar muy arriba, ¿eh?
A ver, ¿a partir de cuándo, de cuánto se va a considerar que tengo una sección?
Tú cuando empieces a hacerla, por ejemplo.
Hay un...
¡Bumba!
A ver, de momento ha sonado la cabecera. Los vientos son favorables. Así que me dispongo a iniciar la presentación. Y es que hoy vamos a hablar de nuevo de el icónico Tito Nick en una de sus primeras películas. La cual no es otra que... ¡La ley de la calle! De momento es una sección, quiero decir, estructura
pero,
clásica.
Pero Tito Sergi, ¿vas a hacer la sección tú solo?
No, para hacer la sección de hoy, contamos con uno de los protagonistas de la propia película. No ha podido venir Nicolas Cage, lo que todos estáis pensando. Oh. Habría sido una fantástica casualidad que en el programa dedicado a... En la sección dedicada a Nicolas Cage viniese el propio Nicolas Cage. Pero en vez de él viene un digno representante de la película y un gran personaje, que no es otro que... The Motorcycle Boy.
Hi everyone. I'm so glad to be here with you and your space of in the radio. Yeah, it's so nice.
¿Quién es? Thank you, everybody. ¿Quién es The Motorcycle Boy? Gracias. ¿Quién es el chico de la moto? Esa misma pregunta se repite una y otra vez a lo largo de la película porque la verdad es que ese personaje es una incógnita. Al principio, el vacío que provoca en la película es desconcertante. Y una vez aparece... La sombra que proyecta lo tapa todo.
Es demasiado alargada.
Es demasiado alargada.
Es el rey vuelto del exilio.
Madre mía, por eso, las sociedades primitivas les tienen un natural respeto a la figura del loco. No era otro que el chico de la moto.
Ahí.
¿El chico motoreta?
El chico motoreta. Bueno, esta película hace nombre... Bueno,
¿honor?
Hace honor. ¡Exacto! ¡Qué gran presentador que me encuentra las palabras que busco! Hace honor al nombre de la sección. Ahí, ese es el orden de formular la frase de manera correcta y adecuada. Hace honor al nombre de la sección, ya que es una película de Coppola. De Francis Ford Coppola. Oh. Vamos a hablar de una película en la que el Tito Coppola y el sobrino Coppola... pues unen sus fuerzas para hacer una de las películas más interesantes que he visto la última semana.
¿Hicieron fusión?
¿Cómo?
Hicieron lo de la fusión.
Hicieron la del nepotismo y dijeron...
Igual es muy joven para entender lo de la fusión.
No lo sé.
Sí, bueno, entiendo la referencia.
No somos tan jóvenes.
Bueno, ¿cómo lo entendí?
Se le acaba de caer un diente de leche.
El chico de la moto. ¿Nos quitamos el antifaz, Pablo?
Vale, ya basta de mentiras. Hay ya que salir basta a la mentiras, luz de una vez.
Bueno, he traído a Pablo en calidad de chico de la moto como una de las personas que...
Caracterizado que como Mickey Rourke.
Exacto, Mickey Rourke, que sale en la peli de Iron Man 2. Es el que tiene un loro. Y que tiene... ese es Mickey Rourke.
El que hace de pirata en Iron Man, es ese.
Ese. Lo que pasa
el
es
pirata
que...
de Iron Man.
En los créditos ponía Mickey Rourke, tiene un loro.
Tiene un loro. El loro, es suyo. El loro es mío y me lo llevo cuando quiero.
En la película de la ley de la calle o Rumblefish, pues todavía es guapo. Y muy guapo además, y muy interesante, y un gran actor, la verdad, sí. Me ha sorprendido. Cuando vi, he visto el antes y el después, y es uno de estos actores que no les ha ido bien.
¿Pero qué pasó? Iron Man pasó.
Le metieron la cabeza en el microondas.
Se hizo boxeador.
Se hizo boxeador, se le torció un poquito la nariz y luego se metió Botox en la cara, ¿no?
Claro, dijo, lo arreglo con Botox. Y luego para arreglar el Botox se volvió a meter a boxeador. Así constantemente. Es un ciclo interrumpido que aún hoy perdura.
Es un ciclo mágico, ¿verdad?
Y hasta que se le arregle la cara un día de estos.
Un día la tenía,
cómo le
bueno,
va.
Un día la tenía detrás de la cabeza y dijo, yo creo que con otra ronda la vuelvo a reposicionar.
Hay gente que se va a Turquía, pues él tiene su ciclo de votos boxeo.
Bueno, pues el motivo por el cual he traído a Pablo es porque es un gran cinéfilo y es una persona que me ha confesado obsesionada durante una larga temporada de esa película.
El término clínico es correcto, obsesionada.
¿Verdad? O sea, he dado el clavo.
Exacto, durante una larga temporada yo descubrí esa película y vi como ¡oh! Muchos artificios. El parte del blanco y el negro que siempre al final a uno le acaba pirrando. Es como... es muy sexy.
Vale.
De hecho, se tendría que utilizar más.
Antes de empezar a hablar de la película, quiero hablar de un tema que no viene a cuento, como hago siempre en todas mis secciones. Y es las óperas primas de los directores, ¿no? Siempre es una cuestión muy interesante, sobre todo para gente como nosotros, que estamos empezando en el audiovisual, pues ver cómo grandes cineastas han empezado y han dado sus primeros pasitos, ¿no? Somos aquí pues bastante fans de películas como Clark de Kevin Smith, Clerks de Kevin Smith, la de Scorsese, Malas Calles, es que claro, en La Ley de la Calle y Malas Calles me estoy liando, Malas Calles y Evil Dead, hay varias películas por ahí muy interesantes y el caso es que, vale, me hacen señales de que quedan 7 minutos. El caso es que esta película, Rumblefish, tiene un poco ese espíritu, a mi parecer, a lo mejor ahora me lo rebate Pablo, pero yo al principio pensaba que era incluso una de las primeras películas de Francis Ford Coppola, porque es una película muy intimista en blanco y negro. El blanco y negro suele ser una elección que se suele hacer para ahorrar en presupuesto, aunque en este caso es más bien una decisión artística.
Pues si tienes trajes muy feos en el reparto y dices, pues... hay que tirar de blanco y negro, ¿no?
Claro, claro, por ejemplo. Y además que el celuloide en blanco y negro es más barato que el celuloide en color, entonces abarata costes de producción. El caso es que es una película de que aparentemente de bajo presupuesto y sobre todo que tiene una cantera de actores la cual todavía nadie ha despegado en su carrera, pero que tiene ya grandes nombres dentro de lo que es la propia película. Y entre ellos pues se encuentra Matt Dillon empezando, está Dennis Hopper, que ya llevaba en aquel entonces algo de carrera, Nicolas Cage, como no, en una de sus primeras películas, Chris Penn, que lo veremos en Reservoir Dogs, Laurence Fishburne, Morfeo en Matrix, Tom Waits, que no es, bueno, es actor a ratos, pero es más bien músico, pero se mete en mil películas.
Sí,
en
se hicieron un buen grupo de WhatsApp, ¿no?, aquel rodaje.
Sí, sí, hicieron muy, muy buenos contactos y da la casualidad que confluyen todos en la película y todavía actores que van a tener una trascendencia histórica, pero que todavía no han iniciado su carrera. Entonces, digamos que reúne una serie de requisitos que son muy interesantes y que se suelen dar en las óperas primas. Nada más lejos de la realidad, ya que esta película es posterior a El Padrino o a Apocalipsis Now. Y yo cuando veo esta película pienso... es que este tipo de película es el tipo de película que tiene ganas de hacer un director con 30 años, con 20 y tantos, que está empezando, que quiere contar algo.
¿Has dicho posterior?
¿Cómo? Es posterior esta película.
¿Es posterior?
Es posterior al Padrino.
¡Wow!
Sí, 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 me quedé muy loco. Bueno, también es una de las películas que terminaron por arruinar, ¿no?, la productora de Coppola.
No sé si terminar de arruinarla, pero sí, llevaba mal recorrido la American Sutrop.
American Sutrop es una productora que lanzó, después de sus grandes éxitos y de volverse inmensamente rico...
El Coppola con ayuda de George Lucas.
Exacto. Y que poco a poco pues se fue hundiendo con proyectos muy personales, muy íntimos, películas muy buenas, pero que en taquilla pues a lo mejor no fueron lo esperado.
Ah, demasiado, demasiado para el público. Era demasiado bueno, no lo sabían apreciar. Hay grandes películas. Lo que pasa es que al final los grandes estudios intentaron convertirse en uno más y no pudieron. Hmm.
Una lástima, y desde aquí recomendamos la película La ley de la calle.
Es buenísima esa película.
Hablemos de la película ahora sí que sí.
Es una película que justamente el tema, me sorprende que digas eso del tema de que parece una película de autor, porque realmente es una película que tiene muchas triquiñuelas, muchas trampas, está llena de artificios, en plan de muchos efectos exprofeso.
Pero como... al fin y al cabo los recursos no tienen por qué ser algo...
No, pero recursos que manejan pasta, el tema del blanco y negro, pues no sé hasta qué punto el tema de esa decisión estética, pero se nota por ejemplo en ese sentido que atinan mucho, por ejemplo, le gusta mucho utilizar angulares. Por otro lado, el tema de los efectos de los vapores, que están todo el rato sumergiéndose en la ciudad, el tema del paso del tiempo con las nubes. Hay un montón, de hecho, de pequeños efectos que incluso luego Coppola se arrepentiría diciendo que se había pasado de la raya. Dijo, a lo mejor he metido demasiada morralla, tenía demasiadas
sí,
ideas.
Hay un pequeño artificio, ¿no? Que tan pequeño no es, de hecho es bastante grande.
Es muy gracioso.
Y es...
si te das cuenta.
Bueno, a todos nos gusta jugar a billar, ¿no? El problema es cuando te pones a grabar tu película y te das cuenta de que, bueno, las bolas de billar no quedan bien en plano. Hay algo que no termina de cuajar.
¿Cómo podemos solucionarlo?
¿Vistiendo a gente de bolas de billar?
Solo faltaba eso, casi, porque son de ese tamaño.
Voy a decir...
Son unas bolas del billar de tamaño que la antes. Sí. Sí,
era como que querían jugar mucho al billar y cogieron unas bolas enormes.
¿De bolos?
Sería como la mitad del tamaño de una bola de bolos, pero sí, de billar, y lo ves en plano y a lo mejor puede pasar por un momento desapercibido, pero...
¡Ah! ¿Qué ha pasado ahí? Entonces se ve a gente jugando con pelotas, las cuales se nota la diferencia de escala, no es para grabar un plano concreto, ¿no?
Se ve a Nicolas Cage con una bola del serio tamaño, Nicolas, la mitad de su cabeza.
Jugando a los bolos, ¿no? Sobre la
solo
mesa
le falta eso, sí.
Sí.
Vale, vamos a enlazar esto con la sección canónica, que es, pues, como no, Nicolas Cage. Y es, ¿qué papel tiene Nicolas Cage dentro de esta interesantísima obra que habla, entre otras cosas, de el paso del tiempo, la juventud perdida y, bueno, en fin? Sí que es verdad que es una obra, digamos, pues muy falocentrista y tal, las clásicas películas de los 80.
Me mira solo a mí, digo, ¿por qué Sergi no deja de mirarme?
A ver, bueno, a ver, es obvio que te miro a ti como advertencia de, si no te gustó la historia interminable, a lo mejor no te gusta La ley de la calle, pero yo creo que aún así pues es historia de cine... Que nadie esté diciendo lo contrario. Perdón, mira, ahora mismo siento que me estoy metiendo...
Está fuera de contexto la película, ¿no?
Sí,
que yo no la he visto. O sea, yo estoy aquí tranquilamente escuchándolo si jugar si va a ser un ataque o no.
No, por supuesto. El caso, Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Pues Nicolas Cage vuelve a bueno, el mismo papel que hacía en todas las películas de cuando empezó, que es ser un cretino y un macarra.
Joven cretino.
Y lo hace muy bien. Lo odias mucho la película.
Es que es un perfil que le da muy bien a Nicolas Cage. Y yo supongo que con los años uno madura como actor y quiere explorar nuevos registros. Pero es que el papel de cretino es una cosa con la que empezó y yo creo que le va como anillo al dedo a ese hombre.
Claro, le ha sobrepasado como Dalí a su propia figura.
Claro,
ya se lo ha convertido,
es decir,
en vida.
Ya es como el cretino. Igual Nicolas Cage, no conozco a esa persona, no conozco a Nicolas Cage. Igual sea el caso de que no lo es, pero... De alguna forma entiende la forma de pensar del cretino. No sé, quizás.
Yo no sé de qué estáis hablando, pero...
De cretinos, Sergi.
Vamos a terminar diciendo que sí, que Nicolas Cage en esta película se llama Smokey. Y que es
siempre
algo que
le pone
siempre...
el nombre de mascota, de perro, de...
Es Smokey.
De...
Eso siempre gusta. Y que es una película que ha sido pasado por alto por el público... pero que es una de las mejores películas de Coppola, una de las más íntimas, ¿no? Por favor, Pablo, vamos a cerrarlo.
Desde luego, con todos estos adjetivos, una de las más emocionantes, de las más íntimas, de las que te llegan al alma. No, pero sí, yo creo que de hecho es una de sus mejores. Bueno, de una de sus mejores, al menos de mis favoritas. Pero claro, eso es muy subjetivo.
Pues ahí lo tienen. Una de las películas más mejores favoritas de Pablo.
¡Ajá!
Thank you.
Lo siento, Sergi, pero se acaba el tiempo y no ha dado tiempo por la canción.
No pasa
pero
nada.
La tenemos
Sergi
para la semana siguiente.
Mire la peli.
Por primera vez lo que pasa.
Sí, se da cuenta de ser el último.
Solo la conocía Javi. Un poco yo a veces, más es... Javi.
No pasa nada. Estamos... Vamos con la sección de Javi, que no...
Estamos escuchando Aquelarre de Tremenda Jauría, una canción elegida por Marta, como la anterior, que ha sonado, que es patrona de Serena Variabile. Y bueno, esta canción además canta la Basu, Jarwoman, Aneguria, un montón de amigas que nos acompañan hasta el final de este carrusel UPV. Recuerden que estamos en antena en UPV Radio, en el 102.5 de FM Valencia, todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media, podéis venir a apuntaros como ha hecho Juan, avisándonos en carrusel-rtv@upv.es y seguimos además en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify, podéis golismear lo que hacemos en Twitter, Instagram, @carruselupv. La lista de Spotify la estoy actualizando, ya llevo la mitad de los programas.
Muy bien,
chiqui.
Los vicerrectores extremeños no están aquí porque están siguiendo al bot de la guerra española de provincias en Twitter.
Sí.
¿Cómo vamos?
Hay uno de Murcia. Hay que empezar a seguir Murcia. Esa mierda.
Murcia ha perdido Murcia y Albacete ahora es la capital de Murcia. Es lo único que tengo que decir.
Lo que ha pasado.
Comentaremos esta guerra próximamente. Y lo comentaremos además con las novedosas secciones como ¿están liados Sergi y Javi? La merienda que le robamos al público. ¿Cada cuánto hay que regar a un loco? ¿Pueden los mapaches interpretar micoteatro de forma digna? Y muchísimas más cosas, si nos dejan, en Carrusel UPV. Con Marta y Pablo, que nos han acompañado hoy.
Muchas gracias.
Sari a los mandos. Un servidor. Nata.
Yeah.
Javi.
Os dejo con una incógnita. ¿Habrá programa la semana que viene?
Y Sergi.
Al final sí que tenía sección, ¿eh?
Hasta pronto.
Que se vayan acostumbrando a ver nuestro peregrinario.